homilía dominical número 577, en el domingo número 20 del tiempo ordinario. Migajas de fe. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 16 de agosto del 2020. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario a las 9 de la mañana. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del profeta Isaías capítulo 56, versículos 1 al 7, de la carta a los Romanos capítulo 11, versículos 13 al 32, y del Evangelio de San Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro del profeta Isaías. Así habla el Señor. Observen el derecho y practiquen la justicia, porque muy pronto llegará mi salvación, y ya está por revelarse mi justicia. Y a los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores, a todos los que observen el sábado sin profanarlo, y se mantengan firmes en mi alianza. Yo los conduciré hasta mi santa montaña y los colmaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Que los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones.
Que los pueblos te den gracias, Señor.
Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra.
Que den gracias.
Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra.
Que los pueblos te den gracias, Señor.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, a ustedes, que son de origen pagano, les aseguro que en mi condición de apóstol de los paganos, hago honor a mi ministerio provocando los celos de mis hermanos de raza, con la esperanza de salvar a algunos de ellos. Porque si la exclusión de Israel trajo consigo la reconciliación del mundo, su reintegración no será un retorno a la vida, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En efecto, ustedes antes desobedecieron a Dios, pero ahora, a causa de la desobediencia de ellos, han alcanzado misericordia. De la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se niegan a obedecer a Dios. Pero esto es para que ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sometió a todos a la desobediencia, para tener misericordia de todos. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él le contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor. Pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
La palabra de Dios en domingos pasados, para poder profundizar en el Evangelio de hoy, este encuentro de Jesús y la mujer cananea. El domingo pasado escuchamos aquel relato impresionante que le sigue a la multiplicación de los panes y los peces, y Jesús despide a la gente, y ya luego de todo ese cansancio se va al monte a orar y le pide a sus apóstoles que se adelanten en la barca, en el lago, y ya de madrugada Jesús se encuentra con ellos. Ustedes recordarán, esto fue lo del domingo pasado. Jesús venía caminando sobre el agua. Ustedes recordarán el susto de los apóstoles y todo lo que sucedió. Como Pedro, cuando Jesús, luego de Jesús decir: «No teman, soy yo», Pedro va a pedir una prueba, una evidencia: «Si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Y ya sabemos lo que pasó. Concluyó ese relato, o por lo menos la parte de la barca, con un reclamo de Jesús a Pedro: «Qué poca fe, ¿por qué dudaste? Qué poca fe». E inmediatamente luego nos habla el Evangelio de cómo, cuando desembarcan, la gente entonces quiere llegar donde Jesús, y que trataban al menos de tocar su manto para ser curados. De tal manera que ya en ese momento vemos un contraste entre esa fe del pueblo y la vivencia de los discípulos, los apóstoles que estaban en la barca, de que a pesar de que han visto a Jesús curando a los enfermos, a pesar de que vieron a Jesús multiplicando los panes y los peces, cuando llegó ese momento de dificultad, dudó su corazón, tuvieron temor. Luego el Evangelio de San Mateo nos presenta otro momento que no hemos escuchado en estos evangelios dominicales. Hay un salto y es un pedacito del capítulo 15 que estamos escuchando ahora, en el que Jesús tiene otra de las confrontaciones que suele tener con los fariseos. Y entonces ahí es que nos habla de que Jesús ahora se aparta a la región de Tiro y Sidón, que no son otra cosa que lo que conocemos actualmente está en el Líbano, Beirut, toda esa área. Es al norte de lo que conocemos como los territorios del pueblo de Israel. Así que empieza a entrar en un terreno fronterizo donde pueden haber o donde es más evidente una mezcla de culturas. Y de ahí que aparezca una mujer de esa región, se nos dice que es una mujer cananea. Simplemente con esto lo que se nos quiere decir es que es una mujer extranjera, y extranjero pues todos aquellos que no eran israelitas, todos aquellos que no son descendientes de Abraham. Ya hemos escuchado hoy en la lectura del profeta Isaías que de hecho Dios abre la posibilidad del culto a aquellos que no son del pueblo de Israel, pero que viven la justicia, que se han convertido y viven la ley. Así que hay ya una especie de apertura, que vivan la ley, que vivan el derecho y la justicia, que no es otra cosa que en el Antiguo Testamento que vivir en santidad, vivir según los mandamientos del Señor y particularmente aquellos que están escritos en la ley. En el Evangelio luego, cuando se hable de ser justo, todavía va a ser más amplio porque es, sí, vivir según lo que Dios quiere, que es específicamente amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. En el profeta Isaías, por lo tanto, se habla del encuentro de Dios con todas las naciones. Es un mensaje que llega a todos. Es un mensaje que es universal. San Pablo, en la carta a los Romanos, que ya veníamos hablando de la grandeza del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, eso lo veníamos viendo desde el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Luego, la semana pasada, vemos a un reclamo o un lamento de San Pablo con respecto al pueblo elegido, al pueblo judío. Él dice, esos son los de mi raza y no han aceptado el mensaje del Evangelio. Ahora San Pablo le dice, y a ustedes paganos, que de hecho ya no lo son porque han aceptado el mensaje de Jesús, pero en cuanto a lo que escribe San Pablo, es importante hacer la distinción porque en la comunidad cristiana habían paganos y judíos. Pero todos ellos constituyen ahora la comunidad cristiana. Una vez creyentes en Cristo, pues se convierten en hermanos. Pero San Pablo quiere hacer esta distinción porque él incluso va a decir, yo como apóstol de los paganos, como he sido llamado a predicar el Evangelio fuera del pueblo de Israel, a ustedes les digo. Y entonces les invita a la vivencia de la fe. Incluso dice, para ver si por lo menos viéndolos a ustedes, el pueblo elegido, llega a la plenitud de las promesas y nos va a decir porque Dios no retira sus dones. De tal manera que ese pueblo elegido sigue siendo un pueblo elegido por Dios. Es el pueblo de Israel. Dios no retira sus dones. Y Pablo, que es judío, pues ¿qué es lo que quiere para su pueblo? La salvación plena y que puedan reconocer en Jesucristo al Salvador. Volvemos a ver entonces la llamada universal para todos de la salvación en Cristo Jesús. Y teniendo esto como un preámbulo o un presupuesto al Evangelio, pues podemos entonces meditar un poco sobre este Evangelio, que como siempre es hermoso. Y como siempre también, o como en muchas ocasiones, los evangelistas tratan de presentar cosas que en los tiempos de Jesús, hace 2000 años atrás, tenían unos tremendos contrastes, chocaban muchísimo. Hoy, después de nosotros haber escuchado tantas y tantas y tantas veces el Evangelio, pues esto ya nos parece común, ¿verdad? Ya nos parece, pues de siempre conocemos lo que Jesús predica. Y aún así nos puede estremecer un poco. Hay momentos donde la palabra de Jesús nosotros hacemos como que nos duele. Y este es uno de esos momentos. ¿Por qué? Pues por el proceso que pasa esta mujer. Como he dicho, Jesús ahora está predicando en una tierra que es fronteriza. Por ahí es que está caminando, así que está buscando, nos dice el Evangelio, las ovejas descarriadas de Israel. Y ya esta es la primera expresión fuerte. Miren lo que pasa. Hay una mujer gritando. Mientras van en el camino, la mujer va gritando. ¿Qué grita? Ten compasión de mí. Y ya también aquí el reclamo de esta mujer es extraordinario. Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Le da un título al Señor y es hijo de David. Esta mujer está reconociendo la procedencia davídica. Eres israelita, eres el Mesías del pueblo de Israel. Eres el hijo de David. Ella sabe que es extranjera. Entonces sabe que hay como que una especie de muro. Ay, Dios mío, los muros. Como una especie de muro entre los israelitas y nosotros. ese es el pueblo elegido, yo no pertenezco a ese pueblo y por lo tanto pido desde lejos. Pero es un grito, es un reclamo que tiene que saltar la gente, tiene que saltar los obstáculos y tiene que llegar ese grito hacia el Señor. Y lo reconoce como Señor y como hijo de David. Y le dice, ten compasión de mí. Y la petición también es fuerte por lo siguiente. Porque a pesar de que pide compasión para ella, la condición y la enfermedad no es de ella. ¿De quién es? De su hija. Ten compasión de mí. Mi hija tiene o está asediada por un demonio. Ten compasión de mí. Oigan bien esto. Es la madre que clama por la hija y que el dolor de la hija es su dolor. Por eso no pide compasión para su hija. No dice, Señor, ten compasión de mi hija. Dice, ten compasión de mí. El dolor y el sufrimiento de la hija es su dolor. Y padres y madres, pero de manera particular las madres, pueden identificarse con esto perfectamente bien. El hijo que sufre es el dolor de la madre. Y es idéntico. Es tremendamente problemático para las madres poder distinguir que el problema y el dolor de su hijo está separado de ella. Porque cuando le pasa algo, lo que sea, la madre lo va a querer resolver siempre. Siempre. Dígame usted si es verdad o no es verdad. ¿Es verdad o no es verdad? En otras palabras, ¿qué presentación? Porque el hijo tiene un problema y se lo va a querer resolver. El hijo incluso te puede decir, mami, no es tu problema, no te metas. ¿Y qué va a hacer la madre? Confiésenlo. ¿Se va a meter él? ¿Por qué? Porque lo siente como propio. Ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio. En los tiempos de Jesús, no había distinción entre lo espiritual y lo físico. Hoy fíjense, nosotros que tenemos tantos conocimientos que proceden de la ciencia y que son buenos y que son excelentes, tener el conocimiento que procede de la ciencia viene muy bien. Así que nosotros hoy podemos distinguir que una persona puede tener una condición fisiológica, puede tener una condición mental que es de origen químico, fisiológico, eso se puede determinar perfectamente. Se puede hacer una prueba de sangre y yo decir, esta persona tiene unos desbalances químicos en esto y en esto y en esto y por eso tiene esta condición, esta condición y esta condición. Tanto así que con condiciones de salud biológicamente explicables podemos hoy entender porque hay gente que escucha voces. Y uno escucha una voz y dice, ay, me habló Dios, un ángel, el santo o el demonio. Y te coge un psiquiatra y te dice, tú eres esquizofrénico. Porque tienes un problema de salud que se puede identificar. Objetivamente hablando. Ah, no, pero es que usted no tiene fe. No, que yo lo puedo verificar. Por eso es que hoy más que nunca nosotros necesitamos discernir bien qué es lo que pasa en el interior de las personas y que el renglón de conocimientos que tenemos pues es más amplio y por lo tanto incluso a los que atendemos en dirección espiritual a las personas tenemos que tomar en consideración el hecho de que también existen condiciones que no necesariamente son o directamente relacionadas a un elemento espiritual. Con todo hay que decir que efectivamente nuestra salud física y nuestra salud espiritual van de la mano, de tal manera de que cómo está nuestra vida física ayuda también en el progreso espiritual. Pero esto es diverso también, porque a veces una condición de salud crónica, fuerte, miren el Beato Carlos Manuel, con unas condiciones de salud crónicas, esas condiciones de salud crónicas no implicaban una maldición. Él las convirtió en una bendición y le llevaron a la santidad por la forma en que ofreció su vida en medio de esos dolores y esos sufrimientos. Pero esa realidad tenía que ser transformada. El pueblo de Israel en ese sentido lo tenía claro, lo tenía claro. De tal manera que nosotros vemos que el Evangelio de hoy nos da dos términos. La mujer habla de que la hija tiene un demonio, cuando termina el Evangelio nos va a decir su hija fue curada. Así que cuerpo y alma van de la mano. Hay una salud física, hay una salud espiritual. Y nosotros necesitamos que ambas se trabajen. Ahora, la salud espiritual es la que nos lleva a la vida eterna. La salud física nos ayuda para que en nuestro proceso de vida podamos cumplir con lo que el Padre Bueno nos encomienda. El Padre Bueno nos quiere saludables y aún así esa salud es algo que cada uno debe trabajar. No le pida al Señor que le dé salud si después usted vive como un lechón. ¿Entienden el asunto? No puede. O sea, ¿cómo tú quieres? Ese don del Señor que es la salud tiene que ver también de cómo tú lo trabajas. Y tú tienes que bregar. Y cuando de momento vamos y el Señor entonces te dice, ¿verdad? O te das cuenta y te dicen, tú estás a punto de todas estas condiciones. ¡Ay, Señor, cúrame! ¡Cúrame! Yo conozco un amigo que lleva 6 meses corriendo para que poderse curar del susto que le dio el médico cuando leyó sus últimos análisis y le dijo, si tú no haces algo pronto, te va a llevar Pateco. Y ustedes ya saben quién es Pateco, ¿verdad? ¿Quién es Pateco? No tienen ni idea de quién es Pateco. Eso viene de una expresión latina que se utilizaba en la misa cuando se le daba la paz a la gente y se decía Pax Tecum. Y ese es Pateco. La paz sea contigo. Te va a llevar Pateco, pues la paz sea contigo. De ahí es que decimos eso. Te va a llevar quien te trajo. ¿Y qué hizo este amigo? Se puso a rezar. Sí, se puso a rezar. Señor, dame aire mientras estoy corriendo porque no puedo más. Y poco a poco, ¿hasta qué? Va adquiriendo su salud a base de un esfuerzo. Ahí está la mujer. Sálvame, Señor. Pero vamos a ver los contrastes tremendos que hay en este encuentro. El primero es el grito, la oración de aquel que se sabe lejos y grita y reclama. Y le dicen a Jesús los discípulos, atiéndela, Señor. Porque los discípulos tenían un interés genuino. Querían de verdad que el Señor ayudara a esa mujer. Los discípulos sintieron el dolor de esa mujer. ¿Usted cree que eso fue lo que pasó? ¿Qué dice el Evangelio? Atiéndela, Señor. ¿Por qué? ¿Qué decía? Porque viene gritando. Atiéndela porque viene gritando. Así que, ¿qué querían los discípulos? Que el Señor realmente atendiera el reclamo de la mujer. ¿Ese era su deseo? No. ¿Qué querían ellos? Que se callara. Viene gritando, nos trae loco. Ahora, estos hombres han sido enviados en otra ocasión. Estos hombres han colaborado con Jesús. Es curioso que ninguno la atendió. Y le piden entonces al Señor que la atienda. Y esa no es mediación de la buena. Los santos interceden por nosotros, pero interceden porque se compadecen. Aquí no hay compasión. Aquí lo que hay es el deseo de que atiéndela ya para que se calle. Jesús ese ejemplo lo utilizará en una parábola hablando con respecto a la oración. Y utiliza el ejemplo que pone de un juez injusto. Al que una viuda venía y le pedía constantemente, hazme justicia, hazme justicia. Y llegó un momento en que aquel juez injusto, dice Jesús en esa parábola, la va a atender. ¿Y por qué la va a atender? Va a decir, déjame atenderla, no vaya a ser que un día me dé 2 bofetas. Pensando, o sea, así están los discípulos. Atiéndela, atiéndela ya. Y esto es lo que dice Jesús. He sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Esto es lo primero. Ni siquiera está diciendo, me enviaron a las ovejas buenas. Fíjense que esto es bonito porque es el buen pastor. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Yo no puedo porque yo tengo que predicarle a las ovejas perdidas. Así que ya lo que nos está diciendo es que esta que está gritando, su categoría es menor que la oveja perdida. ¿Están viendo? He sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. La mujer logra llegar hasta donde están ellos. ¿Qué habrá hecho? Rompió ese muro. Se postra a los pies de Jesús y le dice, socórreme, Señor. Y viene la segunda frase de Jesús. No está bien que se le den a los cachorros, a los perros, el pan de los hijos. Así que, lo primero es, no es de las ovejas descarriadas de Israel. Y cuando habla con ella, da un ejemplo que si el día de hoy, siglo XXI, Jesús entre nosotros, le hubiese dicho eso a alguien, eso hubiese salido en 1,000 grabaciones, en los medios sociales, y hubiesen barrido con Jesús. Porque inmediatamente hubiesen dicho, mira cómo ha denigrado a esa mujer, le ha dicho perra. Y el asunto es que es verdad. La denigró. Por eso es que este evangelio es fuerte. Porque nosotros, siempre con respecto a Jesús, lo que pensamos es compasión, misericordia, amor, ternura, y de momento lo escuchamos hablando así, es extrañísimo. Es muy, muy, muy extraño. ¿Y hasta dónde lleva a esta mujer? Ahora, comparémoslo con otro momento. A Pedro y a los discípulos Jesús se les acercó en la barca. A Pedro y a los discípulos le dijo, no temas. Pedro le dice a Jesús, pues mándame ir a ti. Mire, y Jesús accede a todo eso y dice, ven. A esta mujer le dice, no, vine a las ovejas descarriadas, no está bien que se le dé el pan de los hijos a los perros. Y la mujer hace un tercer reclamo. Primero, socórreme, Señor, hijo de David, mi hija tiene un demonio. Segundo, socórreme, Señor. Tercer reclamo de la mujer. Tres veces tuvo que hablarle la mujer al Señor. ¿Y qué hace? Le dice, tienes razón. Y aquí ya uno tiene que decir, qué maravilla de respuesta. Porque la mujer no lo confrontó. No le peleó, no le dijo, dile perra a tu madre. Y se fue. Nada. De hecho, le da la razón. Recuerden que ya le está diciendo desde el principio, hijo de David. O sea, le da la razón. Y le va a decir, o sea, cuando dice, tienes razón, es, tú viniste a alimentar a los hijos, yo no tengo problema, dale el pan de los hijos, pero como tú estás caminando por aquí, yo que soy de los perros, lo que estamos esperando es que nos caigan las migajas de la mesa. Los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y tengo que decir lo siguiente. Yo pienso en la imagen, mi familia, les encantan los animales. Yo creo que por eso dejan que yo visite. Les encantan los animales. Mis padres tienen perros, mi hermana y sus hijos tienen perros, gatos. Han tenido conejos, mi hermana también. O sea, es una cosa espeluznante. Uno no sabe si está entrando a un hogar o a un zoológico. Pero ¿y están allí? Y yo sé lo que es tú sentarte a la mesa y tener perros que están esperando que caigan las migajas. Y mirando con una cara que si los graban los pueden utilizar para cualquier anuncio de esos de adopta una mascota, porque te miran con esa cara de tristeza. No te dicen nada, pero se quedan ahí mirándote como que tira algo para acá. Y mientras tanto, tú comes. Y la verdad es que las migajas a veces caen. Así que, y eso parece que ha sido así toda la historia. Los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. ¿Cómo se les responde a eso? Yo pienso en Jesús escuchando estas palabras. Porque hay un misterio de lo que es este Dios encarnado que es Jesús. ¿Podía o no podía prever la respuesta de la mujer? ¿Cómo Jesús entiende qué es lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo se deja sorprender por las respuestas de las personas? Sabemos que Jesús podía saber cosas que iban a pasar. Él le profetizó a Pedro: tú me vas a negar 3 veces. Antes de que cante el gallo. O sea, fue muy específico en esa profecía. Pero ¿podía Jesús prever o no lo que esta mujer le iba a decir? Se transforma completamente la conversación. Porque una vez termina la mujer de hablar, Jesús le va a decir: qué grande es tu fe. Y ahí es que usted tiene que entender que Jesús le dijo a la mujer cananea lo que no le dijo a Pedro. Porque a Pedro lo que le dijo fue: qué poca fe. Y a la mujer cananea le va a decir: qué grande es tu fe. Por lo tanto, Jesús pone en claro cómo el pueblo de Israel ve a esta mujer. Así que dentro de lo que él predica y dentro de lo que leemos en el Evangelio, lo que Jesús está diciendo es poner en claro cómo un israelita ve a esta mujer. Es una mujer extranjera, es de fuera, es cananea, no es de los hijos de Israel. Está más abajo de las ovejas descarriadas de Israel. No llega ni siquiera a estar entre los perros. Y Jesús, a los que le siguen, a los discípulos que estuvieron con él en la barca, israelitas que no tuvieron suficiente fe en él, le va a decir, van a ver que él le va a decir a esta mujer: mujer, qué grande es tu fe. Es decir, la fe de la mujer, en la que se habla de ellas como migajas, termina siendo la fe de los hijos. Y la que reclama las migajas que caen de la mesa, termina comiendo el pan de los hijos. Mientras que aquellos que están llamados al pan de los hijos no lo quieren comer, que es lo que nos decía San Pablo en la segunda lectura. Y entonces ahí, cuando termina este evangelio, es que vemos lo que es el corazón misericordioso del Señor, que se quiere desbordar sobre aquel que practica la justicia y el derecho. Es aquel que llega al Señor buscando de la fuente la misericordia y que es capaz de entender, sin escuchar las predicaciones de Jesús, hasta dónde llega el amor de Dios. Dice la mujer: lo que necesito es una migaja. Jesús nos ha dicho a nosotros: lo que necesito de ustedes es una migaja. Si tuvieran fe como un grano de mostaza. La mujer invierte la parábola y le va a decir: yo lo que necesito de ti es una migaja. Es tan grande lo que tú tienes, Señor, para nosotros que con una migaja basta para que sea transformada mi vida. Ahora veámoslo en nuestra vida. ¿Hemos descubierto nosotros eso? Pues nos lo tenemos que preguntar. ¿Por qué cuando paso por la vida sigo pidiendo cosas inmensas y no me doy cuenta de lo que aparenta ser una migaja y sin embargo es la grandeza del amor de Dios en medio de nuestra vida. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Qué más podemos pensar? Podemos pensar en cómo nos acercamos al Señor si nos acercamos con la humildad necesaria de aquel que reconoce plenamente quién es delante de Dios. Virtudes y defectos que puedo tener, aquí estoy, Señor, y entregarme de esa manera a ti. Si somos capaces de escuchar al Señor que nos pide, como le dijo a Pedro, no temas y cree, estoy contigo. Y que sepamos que efectivamente está con nosotros. Y más aún, si hemos sido capaces de reconocer que esa grandeza de lo revelado por Jesús hizo que el pan de los hijos llegara a todas las naciones y lo tenemos nosotros en cada Eucaristía. Venimos a celebrar la Eucaristía y ahí se nos da el pan de los hijos. Y tendríamos que decir que a lo mejor no vivimos ni la justicia ni el derecho, de tal manera que si fuera por nuestros merecimientos, no nos merecemos ni las migajas. Y sin embargo, el Señor nos sigue dando el pan de los hijos. Más aún, nos sigue diciendo que aunque no seamos capaces de llegar a esa plenitud de vivir la justicia y el derecho, Él acepta nuestros esfuerzos, acepta nuestras luchas, acepta el que tengamos dificultad y nos da de su gracia para que nosotros podamos seguir creciendo en santidad a través de esta vida complicada que cada uno de nosotros tiene. La mujer cananea tiene que ser para nosotros, no es simplemente un ejemplo, es un camino a seguir. De aquellos que claman, oran, aún sintiéndose lejos, gritan, Señor, socórreme, y siguen luchando para acercarse a Jesús, y poder estar cerca de Él. Y es lo que hacemos ahora, los que están en este momento compartiendo con nosotros esta Eucaristía por Facebook, están desde lejos clamando al Señor porque quisieran estar aquí sentados con nosotros. Los que estamos aquí nos experimentamos también de distintas maneras, porque aún aquel que llega a celebrar la Eucaristía, sabemos que a veces usted llega aquí y aún así dice, ¿por qué yo siento que estoy lejos de Dios? Usted tranquilo, que a veces parece que el Señor no está escuchando. Parece que el Señor no iba a atender ese reclamo. Pero usted siga, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Sigue. Que tú que necesitas una migaja, el Señor te va a dar el pan de los hijos. Y al final queremos escuchar de Él que nos dice qué grande es tu fe. Persevera y sigue caminando. Hoy al Señor Jesús le pedimos el don de esa fe de la mujer cananea. Y que cuando lleguen sus dones a nuestra vida seamos tan agradecidos que no nos importe si son migajas o es el pan completo. Porque una migaja es capaz de transformar nuestra vida. Y con todo el Señor nos quiere dar la totalidad de su vida, de su pan. Que el Señor nos dé esa fe, que el Señor nos dé ese agradecimiento y que con ello transforme toda nuestra existencia. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.